Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan?
Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Viernes.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
El diablo está en casa, pues.
¿Bosta en radio?
Very fast.
Un para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan. Un para arriba, mueve la cintura.
Un para arriba, para la República Oriental del Uruguay. Nicolás Batalla, ¿cómo estás?
¿Qué dice Jorge Balmeli? ¿Cómo andamos?
¿Nicolás Batalla o debería decir Pablo Batalla?
No le den más exposición a algo que no lo...
O debería no lo merece, decir Jorge, Pablo Batalla. Favor, no. La dejé seguir, pero me siguen llegando sus cosas porque estoy atento a todos los movimientos del tablero político.
¿La dejaste de seguir?
Sí, dejé de seguir, pero hace tiempo ya.
¿Qué? No te interesa lo que diga. ¿Alguien que ocupa la Cámara Alta y que va a repetir en el próximo periodo?
Sí me interesa, pero puedo ver sus cosas...
Igual.
Y de otras formas. Graciela Bianchi, la senadora Graciela Bianchi, podemos decir que además de senadora es influencer, ¿no? Porque es una persona que sus movimientos en redes sociales tienen en vilo a toda la República Oriental del Uruguay. Sube Graciela Bianchi a sus redes...
Es un tirapiedras desde que yo me acuerdo.
Bueno, exacto. Lo pueden ver si quieren en la transmisión de YouTube, que de hecho se han pasado. Van, le dan un likecito, comentan, hacen todo lo que tienen que hacer. Hoy me encuentro este posteo de Graciela Bianchi.
A ver, contame.
Que dice: señor ciudadano, escuche a dos periodistas estudiosos. Y abajo es un video, que en realidad es un audio con una placa. Y no importa, el audio y el video, el concepto no me importa tanto.
¿Cómo que no importa si ella te está invitando a que escuches a dos periodistas estudiosos?
Si yo tengo que hacer
lo comparto y lo conozco de primera mano, son dos periodistas estudiosos.
Bueno, si yo tengo que hacer una selección para la audiencia de Fácil Desviarse, lo que me interesa transmitirles no es ese audio, lo que me interesa transmitirles es la placa que sube Graciela Bianchi, que es... Bueno, supongo que Yamandú Orsi, entre las sábanas o entre unas frazadas, no llego a entender muy bien, pero es como que está oculto, ¿no? Y solo se le ve la carita asomándose, lo pueden ver ahí, ahora César se los está mostrando en la transmisión de YouTube. Y la placa lo que dice es: la única certeza es que no tiene una sola certeza, emoji de mano en la cara, de facepalm, ¿no? Como te llevas la mano en la cara de vergüenza. Y abajo... dice, escrito de la peor forma posible, imagínense la peor forma de deletrarlo, no, la siguiente: Ana Matisic y Leonardo Abercorn.
Me parece que están disculpados con lo de Matisic porque es realmente un apellido difícil de escribir.
Está bien, Matisic, pero primero podés googlearlo, ¿no?
Bueno, pero es verdad que es muy difícil. Sí, pero incluso le podés cerrar si vas mirando y lo querés transcribir mirando. Es verdad que es un apellido bien difícil de escribir.
Dice: Ana Matisic y Leonardo Abercorn también me ha escrito, muy certeros en este análisis sobre Orsi. Hasta ahí bien, ¿no? O sea, Bianchi diciendo: bueno, escuchen a dos periodistas que saben, ¿no? Hablando sobre Orsi, Ana Matisic y Leonardo Abercorn, parte del equipo de Desayunos Informales, el programa dirigido por Nico Batalla, ¿verdad?
Está dirigido.
Pero abajo dice: por otro lado, Pablo Batalla defendiendo y minimizando el desastre que es Orsi.
No me siento aludido.
No me molesta, que a un amigo personal como Nico Batalla lo tilden de defensor de Orsi. No me molesta. Me molesta que no le reconozcan que es Nico Batalla. ¿Cómo Pablo Batalla?
Pero eso lo puso otra persona y ella no iba a entrar a editar la placa.
Pero Graciela Bianchi sabe que te llamás Nicolás Batalla.
Mi nombre es Pila, quién soy, por qué debería saber quién
sabe
soy.
Sabe todo. A ver, Graciela Bianchi no sabe cómo se deletrea Matisic. Yo tampoco lo sabría, si me lo preguntás así a bocajarro. No lo sé, lo tengo que googlear. Pero Pablo Batalla, en serio, Nico. O sea, Pablo Batalla, ¿quién es Pablo Batalla?
No lo sé.
Bueno, esa es la pregunta que tengo planteada
no,
para vos.
No, no, no me ofende. No terminamos de saludar a este hermoso equipo que nos
Fede
acompaña
Cuba,
hoy de mañana.
Hoy está operando FM del Sol con todo. Y después está él. Para muchos, una joven promesa. Para otros, un comunicador ya recontra consolidado. Él es César Giacosa. Y ahora sí, que siga pum para arriba.
Rebote.
Bueno, Nico, hoy sí. mucho material. Por un lado, le prometo a la audiencia...
Más contenidos de los que realmente podemos meter en este programa.
Exactamente, sí. Le prometo a la audiencia, por ejemplo, una mesa dedicada a que ganó Donald Trump. No nos interesa... No, no es un homenaje. No nos interesa tanto cómo va a repercutir eso en Estados Unidos. Entiendo que es muy interesante eso, qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos, el precio de la nafta, se meterá o no con los derechos adquiridos de las mujeres, etcétera. Todo eso es muy importante. Pero esta mesa es, ganó Donald Trump en Estados Unidos, ¿qué va a pasar con el resto del mundo?
Exacto.
Vamos a hablar de China, vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Medio Oriente.
Bueno, tenemos dos politólogos especializados en Exacto. asuntos internacionales y vamos a estar mirando para todo el mundo, también para este lado, ¿no? Que es lo que pasa con el patio trasero de Estados Unidos, con América Latina, con Uruguay en particular.
Totalmente. Pero antes de eso, se viene el debate, Nico. Se viene el debate que va a ser el domingo. Ya está confirmado, por ejemplo, que el equipo de Séptimo Día va a estar haciendo un post-programa.
Va a haber Séptimo Día post-programa. Séptimo Día, sí, perfecto. Sí, estamos en condiciones de confirmarlo. Lo tengo claro. Estamos a minutos, seguramente, de tener los detalles de finales del debate, o por lo menos avanzar en la información, porque está transcurriendo, o estaba transcurriendo desde las 2 de la tarde, una reunión en la Corte Electoral para terminar de cerrar los debates, pero estamos hablando de un debate que tendría unas 2 horas de duración, que arrancaría a las 21 horas del domingo. Lindo, lindo día y lindo horario para meter un debate, ¿no?
Totalmente, planazo. Yo voy a estar viendo la pantalla del 10 y el canal uruguayo. Va a haber un polémica seguramente.
Pero
así que te deseo lo mejor. Sí, te deseo lo mejor.
Yo también te deseo lo mejor, un poquito menos mejor que...
Aprendan, comunicadores, vieja escuela que se viven peleando. Esto, ¿ves? Acá no hay divisiones, ¿no? Tenemos más coincidencias que diferencias, como algunos candidatos dicen. Pero bueno, lo que te iba a decir es, vamos a hablar un poco de ese debate, de la data que tenemos, pero vamos a recorrer los últimos debates que tuvimos. ¿Se acuerdan del debate La Calle Martínez? ¿Qué se acuerdan de ese debate? Fueron dos en realidad, ¿no? Uno más picado que el otro.
Yo, por ejemplo, me había olvidado que habían sido dos debates. Me lo recordaste vos hoy. Me había olvidado, pero por completo, que habían sido dos debates. Uno antes y otro después del balotaje, ¿no?
Sí.
Antes y después de la primera vuelta, perdón.
Pero antes de meternos en ese debate, cortito, porque ¿qué es lo que está en juego? A ver, ¿no sería lo mismo entrar a este debate si tuviéramos, ¿no?, una aplastante diferencia entre un candidato y otro? Tenemos la primera data de cómo está la cosa, porque ayer la usina de Percepción Ciudadana, la encuestadora, ¿se acuerdan la transmisión que hicimos el domingo de la primera vuelta? Sacamos a una de sus referentes, por ejemplo, por teléfono. Pero bueno, la usina de Percepción Ciudadana sacó su primera encuesta para saber cómo está la cosa de cara al balotaje.
Sí, yo no sé si hacemos bien o hacemos mal en tener esta fijación con las encuestas que tenemos, pero yo admito que no me puedo despegar de ellas y seguramente estemos comentando cada una de las encuestas que aparezcan a lo largo de este mes, que creo, además, que no van a ser tantas. No queda tanto tiempo, de hecho, para el balotaje. La cuestión es que ayer se dio a conocer precisamente la primera encuesta de la usina de Percepción Ciudadana. Y el concepto es final abierto. Eso es lo que podemos decir. A ver, vamos con los datos principales que pusieron arriba de la mesa. 46% votaría a Yamandú Orsi. Quienes lo están viendo por YouTube lo pueden seguir ahí. Un 43% apoyaría a Álvaro Delgado en la segunda vuelta. Y después tenemos un 7% de indecisos y un 4% que se inclinarían a votar en blanco o anulado, que es un porcentaje similar al que obtuvimos en la primera vuelta de blancos y anulados. Datos interesantes a mirar que aporta la usina de Percepción Ciudadana, que ustedes la pueden consultar, por ejemplo, en la diaria o en el informe que presentaron en TV Ciudad. A ver, primero, que, algo que sí es bastante intuitivo, el Frente Amplio y el Partido Nacional retienen casi la totalidad del electorado que obtuvieron en octubre, ahí no hay mayor sorpresa. Un 98% más o menos de los votantes del Frente Amplio en octubre van a repetir su voto ahora en noviembre, y un 93% de quienes votaron al Partido Nacional en octubre votarían la fórmula de Delgado Ripoll en el balotaje. Digamos, casi todos los que votaron a uno u otro partido van a votar al mismo candidato hacia el balotaje. Pero las preguntas pasan por qué van a ser los que votaron algún otro partido de la coalición en primera vuelta. A ver cuánta fuga de votos hay de los socios de la coalición. El 79% de quienes optaron en la primera vuelta por alguno de los partidos de la coalición y que no fue el Partido Nacional apoyarían al candidato blanco. O sea, se te caen casi 2 de cada 10. De los que votaron por los otros partidos de la coalición, solo un 3% de ese grupo preferiría la fórmula del Frente Amplio. O sea, casi nada te va para el Frente Amplio. Es un dato bien relevante. Y hay un 18% que aún estaría indeciso. Si miramos a los otros partidos que no son de la coalición o de los que votaron en blanco y anulado, bueno, vos tenés que un 21%, por ejemplo, no sé, los que votaron Identidad Soberana o los que votaron Unidad Popular, bueno, si tenés ese conjunto de partidos más los blancos y los anulados, bueno, un 21% de los que tomaron esas opciones en octubre se irían por la fórmula del Frente Amplio, un 15%, algo menos, optaría por Delgado y Ripoll. Hay un 38% que mantendría su opción de blanco o anulado, y hay un 26%, o sea, casi 1 de cada 4 que son claves en esta elección, que todavía están indecisos. Y por lo tanto, la conclusión a la que llega la usina de Percepción Ciudadana, y ahí entra a jugar fuerte el debate, es que esto se va a jugar con los indecisos, porque vos tenés 3 puntos de diferencia entre una fórmula y la otra y 7 puntos de indecisos. Con indecisos que tienen características particulares, porque ¿qué es cómo se componen los indecisos según la información que proporciona Usina, según sus datos? Bueno, la mitad de los indecisos votó en primera vuelta o al Partido Colorado o a Cabildo Abierto o al Partido Independiente. La mitad, ¿está? El 18% fue por algunas de las opciones de los otros partidos. Pensemos en Unidad Popular, pensemos en Identidad Soberana, los partidos chicos. Hay un 13% que votó al PN, al Partido Nacional, o sea, están esos, digamos, hay una parte de esos que no habían votado, que votaron al Partido Nacional en primera vuelta y que después están ahora indecisos, y hay un 3% que votó al Frente Amplio. O sea, vos podés decir, si mirás en lo que pasó en octubre, tenés un pequeño favoritismo de los indecisos hacia la coalición, pero claro, el Frente Amplio tiene ventaja porque estaría 3 puntos arriba, más allá de que estamos hablando de márgenes estrechísimos, sí, dentro de los márgenes pasar de error, etcétera. Final abierto es la conclusión, y el debate, si juega algún rol, que es un tema a discutir, cuánto influye en los debates, bueno, acá tenés un escenario en el cual claramente podría tener algún tipo de influencia, porque esto se va a definir por la mínima diferencia.
097-441-443 es el WhatsApp de Fácil Desviarse. También tienen el chat de YouTube. Quiero predicciones para el domingo, porque eso lo vamos a cotejar el lunes y vemos si las predicciones efectivamente se cumplieron o no. ¿Qué piensan que va a pasar en el debate? Va a pasar. Primera pregunta es si va a pasar algo, porque capaz que alguno de ustedes manda mensaje y lo que dice es: mi conclusión es que miren que ninguno va a romper mucho en el debate, se van a cuidar mucho, no va a pasar nada. Esa podría ser una predicción, ¿no? Otra predicción es que uno u otro van por todo. Podría ser, ¿no? Miren que Orsi va a ir por todo, Delgado va a ir por todo. Otra puede ser, me parece que van a hablar de tal tema. O cantado que Delgado dice tal cosa. Bueno, cantado que Orsi dice tal otro.
Algo de temas tenemos porque, yo decía, estaba transcurriendo hace un ratito una reunión en la Corte Electoral con el CECAN, con APU y con los comandos de los candidatos. Estaban definiendo los últimos detalles o parte de los detalles que restaban por definir. Por ejemplo, quiénes van a conducir el debate. Pero lo que sí sabemos, porque eso ya lo habían anunciado los jefes de campaña de los respectivos candidatos, es que habría al menos 5 bloques temáticos, uno dedicado a economía, uno dedicado a seguridad, uno dedicado a educación, uno dedicado a producción y otro dedicado a salud. Por ahí es lo que sabemos hasta el momento. Bien. El máximo de duración que está establecido en la ley, o sea, más de eso no debería ser, es de 2 horas.
Bien, una predicción que llega, por ejemplo, del 097-441-443 va a ser muy aburrido. Otra predicción Predicción: Orsi termina de mostrar que el pelado no era tan mal candidato. ¿Qué se acuerdan del debate de la calle Martínez? Porque vamos a volver a reeditarlo, a ver si tenemos alguna pista de cómo puede terminar siendo este debate. ¿Qué cosas hizo cada uno de los dos? ¿Qué cosas hizo la calle que podría ser Delgado de vuelta? ¿O qué cosas hizo la calle, como era oposición en ese momento, que Orsi podría decir, voy por acá? O al revés, ¿no? ¿Qué cosas hizo Martínez que hay que hacer, ¿no? Martínez como representante de un gobierno, por ejemplo, ¿no? Delgado agarrará alguna misma estrategia que Martínez, hará todo lo contrario.
Me dejás leer tu mensaje que acaba de llegar. ¿Para qué piden que mandemos mensajes si no los leen? Por eso ni mando saludos.
Los estamos leyendo. Ya enseguida apretando conductores de radio sin darles una mínima oportunidad. ¿Qué es esto? A ver, por ejemplo,
otro punto más. Están hablando del debate del domingo. Sería bueno decir que no es este domingo, sino el otro. Es correcto lo que dice. Estamos hablando del debate del domingo 17. Lo que pasa es que está definiéndose en este momento los detalles. Por eso tiene actualidad en este momento.
Exacto, estamos hablando de ese tema. Bueno, a ver, por ejemplo, el debate la calle Martínez tuvo muchos momentos. Hubo dos, yo les decía, hubo uno que fue más tranquilo, porque, por ejemplo, no podían dialogar ni interrumpirse. Hubo un segundo donde podían dialogar e interrumpirse. Tenían una cantidad de segundos asignados que les permitía, mientras hablaba uno, hablaba el otro y le iba restando segundos a su tiempo. Ese fue mucho más picado, ¿no? Pero revolviendo lo que fueron los dos, vamos a ver distintos momentos. Por ejemplo, César. Hubo en el primer debate un momento muy clave donde la calle pulsó sobre un tema que ya se lo estarán imaginando, la economía, ¿no? La calle fue a la yugular diciendo, bueno, nosotros prometemos, ya se acuerda todo el mundo esto, ¿no? ¿Se acuerdan? La calle diciendo, nosotros nos comprometemos a que no vamos a subir impuestos. Ahora, en el programa del Frente Amplio hay cosas que dan a entender que ustedes quieren subirlos. ¿Qué va a hacer Martínez? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Vamos a recordar este momento.
Y por eso a mí me parece muy importante el día de hoy. Es muy importante que finalmente se diga qué es lo que se va a hacer. Si el Frente Amplio va a seguir la tendencia de aumento de impuestos, de aumento de tarifas, además de aumento del gasto, porque al Frente Amplio no hay plata que le alcance en términos de economía. Y a mí me gustaría saber a quién le creo yo. ¿A cuál de los tres Daniel Martínez? Al Daniel Martínez que va a tener que aplicar el programa de gobierno del Frente Amplio, que claramente establece en 3 o 4 puntos la posible suba de impuestos. Al Daniel Martínez que hace poco tiempo decía ante empresarios que quien asegure que no va a subir impuestos realmente no está, sabe lo que va a pasar en el futuro. O al Daniel Martínez que hace 3 días también ante empresarios dijo que no iba a subir impuestos. Y esto para mí es fundamental, porque nosotros no la hemos jugado. Nosotros asumimos ante la opinión pública que no va a haber suba de impuestos. Porque si el grande está hasta acá, el mediano y el chico, el que emprende, el que trabaja, el que produce, el que comercia, el que industrializa, el que se dedica al turismo, a los servicios, ese no puede más.
Bueno, ahí tenían lo que decía la calle Pou sobre, bueno, el tema de los impuestos, pulsando por ahí.
Esta es una escena que vamos a volver a ver.
Va a volver, ¿no?
Va a volver a ver.
Va a ser Delgado, diciendo, en el programa del Frente Amplio hay un fragmento, capaz que hasta lo lee, que dice bajar los impuestos al consumo y eventualmente subir los impuestos al gran capital. Capaz que viene por ahí, eso es lo que decís vos.
Sí, digamos, se replicó casi, en términos muy similares a lo que se dio la discusión hace 5 años, un compromiso de parte del oficialismo, en aquel momento de la oposición, de no subir impuestos, pase lo que pase, más allá que después vos podés discutir si algunas cosas implicaron o no un aumento de impuestos. Ah, tenés a Mujica, por ejemplo, hablando de alguna forma que la no suba de los salarios durante algunos años de este periodo de gobierno era un impuestazo encubierto. Bueno, esa es una discusión política. Lo cierto es que el compromiso es no aumentarlos y tenés el Frente Amplio diciendo que no se puede comprometer a eso. Lo mismo había hecho Daniel Martínez en su momento. Se lo ha escuchado tanto a Orsi como a Gabriel Odone, que sería su ministro de Economía, hablar en los mismos términos.
Bueno, igual linda figura retórica la de la calle de a quién le creo, ¿no? E ir buscando como contradicciones. ¿A quién le creo? ¿Le creo al Martínez que dijo esto, al Martínez que dijo lo otro, o al Martínez que dijo tal cosa. Capaz podría ser una estrategia similar la del Frente Amplio ahora, ¿no? Bueno, Delgado dice que no va a subir impuestos. ¿A quién le creo? ¿Al Delgado que dice que no lo sube? ¿Al que te sacó el descuento de la tarjeta del IVA? ¿A quién le vamos a creer? Mirá lo que contestaba Daniel Martínez en el segundo debate, cuando, porque en este no le contestó directamente. En el segundo, La Calle insistió de vuelta con el tema de los impuestos y ahí Daniel Martínez dio una respuesta que para muchos lo puso en problemas. Escúchenla.
Lamentablemente, como fui insultado, fui acusado de mentiroso al final del anterior bloque, voy a primero decir que aprenda a leer a La Calle. El programa del Frente Amplio no mandata, hace propuestas, pero el candidato es el que decide y el candidato ha dicho y ha decidido que los impuestos no se van a variar de la misma forma que hicimos en la Intendencia de Montevideo.
¿Te acordás de esa respuesta, no? El programa del Frente Amplio no mandata. Ahí le llovieron puteadas de los Frente Amplistas, pero era su forma de escapar de no ese argumento. Si ahora Delgado cayera, ¿no? Con el programa del Frente Amplio, con el fragmento ese que dice el tema de cómo quieren cambiar los impuestos. Es muy difícil que Orsi le responda algo similar a esto. De bueno, no importa lo que dice el programa, vos créeme a mí que soy el candidato porque el programa no me mandata. Esa no la va a repetir.
Sí, lo que pasa es que ahora la discusión ha ido por otros lados, por lo menos en cómo se responde del Frente Amplio. Creo que en algún momento Martínez llegó a encontrar esa respuesta en la discusión política más sobre el final de la campaña, hablando de, el tema es que vos tenés los impuestos como un instrumento y eventualmente no sabés lo que va a pasar y si tenés que ir hacia algún otro, te pasa algo, no estaba la pandemia en el horizonte en ese momento, pero te pasa algo como una pandemia, bueno, tenés que apelar a aumentar impuestos. Lo que sí se viene diciendo es que se entiende que no hay que aumentar en general la carga tributaria, que ya Uruguay tiene una carga tributaria que es adecuada y que no se querría poner una presión mayor sobre eso. Pero seguro que va a ser tema de discusión en el debate.
Mira, acá tenés la cita exacta, porque ya la veo venir, ¿no? Una de mis predicciones es que puede darse la lectura también exacta, ¿no? ¿Qué es lo que dice el programa de Frente Amplio? Avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición de la renta, el gran capital y el patrimonio con criterio de progresividad. Yo me imagino que si lo lee Delgado va a omitir la de reducir los impuestos a consumo y va a decir, pero el programa de Frente Amplio dice que hay que fortalecer la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio. Uh-huh. Yo me imagino que esa sería una de mis predicciones, que va a tirar ese tema en un momento.
Se lo escucharon estos días, por ejemplo, a Diego Labat, quien sería ministro de Economía si ganara Álvaro Delgado, que habla precisamente de que una estrategia como esa sería un problema para las inversiones y por lo tanto para la generación de trabajo. Bueno, por ahí va a ir parte de la discusión.
¿Algún otro mensaje más antes de seguir con el debate, no? El 097-441-443, por ejemplo, que dice: en Uruguay no existen los debates. Debate es mesa por medio entre candidatos, sí a toda interrupción con argumentos. Actualmente solo van con discursos armados. Uh-huh. Es verdad que hay un factor así, de que viene cada uno con su discurso, pero vos tenés que improvisar ese discurso en base a lo que te dice el otro. Porque el otro te va a venir con su discurso, igual le contestás o solamente seguís como una topadora con lo que tenías armado sin reconocer nada de lo que te dice el otro. Por ejemplo, en el primer debate que tuvieron, que fue un poco en esa onda porque no podían dialogar, La Calle Pou, por ejemplo, hizo mucho énfasis en la seguridad, uh-huh, ¿no? Y va a ser interesante ver cómo se acomoda el discurso en materia de seguridad, porque tenemos muy fresco cuál era el que había por parte de la coalición cuando era oposición. Ahora hay que ver cómo va a plantarse como oficialismo. Antes tenías una coalición, en realidad La Calle Pou, que llegaba sin haber pasado por el gobierno ninguno de los que estaba en un tiempo reciente. Te podías ir al gobierno de Jorge Valle, te podías ir a los gobiernos del Partido Nacional si querías, pero era ir muy atrás en el tiempo. Ahora los dos están muy frescos en la gestión de seguridad. Mirá lo que era, por ejemplo, el planteo de La Calle Pou en materia de seguridad en el discurso que dio como tenía el tiempo para desarrollar.
En materia de seguridad, el Frente Amplio también incumplió promesas y por eso no es creíble. Todos recordarán aquel aviso del presidente de la República comprometiendo que iba a bajar las rapiñas y los hurtos un 30%. Algunos recordarán el asesor estrella de Bonomi y también de Daniel Martínez, el señor Leal, diciendo en el 2014 que habían aprendido de los errores. Y los resultados, lamentablemente, son totalmente negativos. Lo que ha bajado también es la percepción del mal, de lo que está mal. Hay como una tolerancia hacia algunas acciones de algunos ciudadanos que otrora no eran tolerables. Claro, cuando tenemos un ejemplo de un presidente de la República que dice que no hay cosa más linda que entrar con una 45 a un banco, porque así de alguna manera te respetan, es muy complicado muchas veces incidir en estos temas de valores y de educación. Los uruguayos están pidiendo por un gobierno que no ponga más excusas, un gobierno que se haga cargo. Están clamando por alguien que ejerza la autoridad. Y para ejercer la autoridad hay que hacerse responsable. No puede ser que siempre la culpa sea de otro o la culpa sea de la sociedad más violenta.
Este era el discurso con el que llegaba la calle Pou a los debates, ¿no? La calle Pou hizo varias cosas. No pude hacer un compilado de todas porque era muy extenso. Pero, por ejemplo, ¿no? Uno de los argumentos de la calle Pou, que sería interesante ver si se repite ahora por parte del Frente Amplio, es quieren cambiar la gestión de seguridad con el mismo equipo. Viste que ahí lo mencionaba, por ejemplo, a Leal. Decía, no, bueno, prometieron que iban a bajar las rapiñas. Uno de los que lo prometió fue Gustavo Leal, que va a ser eventualmente el ministro del Interior de Daniel Martínez. Y el argumento de la calle de no se puede hacer algo distinto con la misma gente que viene fallando, puede ser interesante ver si se termina repitiendo. Si de Frente Amplio van a decir, bueno, Delgado promete mejorar la seguridad y viene con el mismo equipo con el que estamos ahora, por ejemplo.
Lo que pasa es que ahí vos ya tenés, me parece, delineado cuál ha sido la discusión en este tramo. El Frente Amplio dice, bueno, nosotros aprendimos de... fue parte del proceso de autocrítica, por lo cual perdimos el gobierno, y este gobierno no lo solucionó, precisamos una discusión más amplia, fuera de lo electoral, más profunda. De parte de Álvaro Delgado también se habla de que, por ejemplo, en narcotráfico se deberían encontrar acuerdos comunes y ha hablado de una mesa de diálogo en relación a este asunto. Entre otras cosas, además, porque la votación arroja que nadie tiene mayorías parlamentarias y algún tipo de acuerdo va a necesitar con el Frente Amplio, por lo pronto, a nivel legislativo. Pero la prédica del oficialismo actual es, bueno, nosotros bajamos los números de los delitos. El Frente Amplio le va a decir, bueno, en realidad los delitos más trazables, que son los homicidios, que no son denuncias de homicidios, sino que son homicidios propiamente dicho, los otros son denuncias de rapiña, bueno... Esos no bajaron, se mantuvieron. Si vos mirás los 5 años, es el periodo de mayor cantidad de asesinatos. Si lo mirás año a año, ahí no, porque los años récord estuvieron sobre el final del periodo anterior. Pero básicamente la discusión va por ahí. El gobierno va a decir, bueno, nosotros bajamos todos los delitos, tenemos un tema a trabajar con los homicidios que dejaron de subir y se están manteniendo más o menos, algún año más, algún año menos, que lo que teníamos antes. Esa es la prédica. Me parece.
Vos tenés también, viste que esto es lo que decía la calle, ¿no? De vuelta, otra de esas figuras retóricas, ¿no? Bueno, la verdad que es muy difícil transmitir valores cuando tenés un presidente que dice que no hay nada más lindo que entrar a un banco con 45. Bueno, ojo con ese tipo de citas, ¿no? Por ejemplo, ¿te imaginarías a Yamandú Orce haciendo mención, por ejemplo, a la famosa frase de Luis Alberto Heber, devolvieron las carteras? ¿Te imaginas que en un momento del debate Orce diga, bueno, la verdad es que es muy difícil hablar de seguridad cuando tenés gente que niega la realidad? Un ministro que te dice, volvieron las carteras al barrio, al fin la gente puede salir tranquila con las carteras. ¿Te imaginas que tire alguna de esas, Orce, por ejemplo? ¿Lo ves en ese plan?
Yo creo que el tema... Me parece que las dos partes pueden tener mejores golpes que caer simplemente en la chicana y el meme. O sea...
Que no van a recurrir a eso.
Que por lo pronto podrían tener mejores argumentos para poner arriba de la mesa. Porque lo hay, porque ninguna de las dos partes tiene la verdad en el asunto ni puede sentir que ha manejado el asunto tan bien como para poder tener... una autoridad tan manifiesta sobre el otro como para tirar algún chiste de eso. Por ejemplo, se mencionaba el nombre de Leal. Me parece que los dos pueden atribuirse problemas en los equipos. esa es una discusión que me imagino que puede aparecer, porque desde el parte de Delgado va a hablar de que los equipos que van a que se han mostrado hasta ahora mayoritariamente vienen de la gestión anterior del Frente Amplio, y entonces va a poner arriba de la mesa hasta qué punto ese aprendizaje o van a hacer cosas nuevas a las que ya hicieron. Y por el otro lado, yo creo que desde el Frente Amplio también se le puede achacar al oficialismo que en lo que refiere a los ministros del Interior, y sin hacer una evaluación sobre si estuvieron bien o estuvieron mal, lo puso a aprender al frente del ministerio, ¿no? Heber lo dijo explícitamente.
Soy Nicolás esponja.
Nicolás Martinelli tampoco venía con una experiencia en cual fuera evidente que tuviera que asumir ese rol, más allá de que después ya en el gobierno sí había estado un tiempo en el Ministerio del Interior antes de llegar a ser el ministro, pero en el tema que más preocupa a los uruguayos y que era un tema clave para este gobierno cuando asumió, terminó poniendo. La Larrañaga lo venía trabajando a nivel legislativo, pasó lo que pasó, pero bueno, después de eso terminó poniendo jerarcas que eran de confianza política del presidente, y eso es importante, por supuesto, pero que no tenían una trayectoria adentro. O sea, empezaron a aprender sobre el tema ya estando en la principal responsabilidad, ¿no?
Bueno, mirá, justo que decís eso nos sirve para ver qué contestaba Daniel Martínez, ¿no? Daniel Martínez, que tenía una situación incómoda, porque era un candidato que no había estado en la gestión de seguridad, digamos, que eran números que no conformaban, pero que tenía que salir a defender la gestión del Frente Amplio. No sé si no tiene punto de contacto con la situación de Delgado, en la cual él te dice que quiere hacer cosas distintas, que no quiere hacer más de lo mismo, que quiere hacer mejor determinadas cosas, pero al mismo tiempo no te va a decir que lo que se está haciendo ahora está mal o que no conforma. Entonces, mirá por dónde agarraba el discurso Daniel Martínez.
Partiendo de la base de que esto no hay dueños de la verdad, y que en definitiva uno tiene que aprender de los aciertos y de los errores. Es una máxima de la vida. Lo digo de vuelta. La soberbia es una espantosa consejera. Voy a repasar rápidamente las medidas. Un plan más barrio, más convivencia para llevar calidad de vida, la parte social de la lucha contra la inseguridad. Se abra 1.500 las tobilleras para terminar con esa vida de mujeres tomadas por sus compañeros. El control contra la corrupción, que ya ha avanzado muchísimo, pero queda mucho para avanzar. Continuar los operativos mirador que apuntan a desmantelar y sacar la boca de pasta base de los barrios. Fortalecer las comisarías, trabajar mucho en el desarrollo de la policía comunitaria, profesionalizar la investigación criminal. 6, ampliar la prevención y vigilancia fortaleciendo el PADO. Llevar a 10.000 las cámaras de videovigilancia, de forma a utilizar la tecnología al servicio de los ciudadanos. Fortalecer.
Viste que ahí se concentró mucho rural, más en, bueno, acá criticar es fácil, empezar a pegarnos es muy fácil. Yo vengo a hablar de propuestas, ¿no? Esa era como la vía de escape que encontró Martínez para esta entelequia de, bueno, ¿cómo hago para defenderme de los ataques que me hace la oposición en seguridad? Que yo sé que la gente está caliente, que no conforma. Y bueno, la verdad que yo vengo a hablar de propuestas. Yo quiero centrarme en ese lado.
Muchas de esas propuestas se encuentran hoy en el programa del Frente Amplio.
Bueno, y vos sabés que el otro ítem, este momento fue un momento que mucha gente lo recordó del debate, ¿no? A ver si ustedes se lo acuerdan también. Martínez, hablando del tema seguridad, en un momento hizo énfasis en eso, en lo que decías vos, como diciendo, bueno, la verdad, acá, ¿quién tiene el mejor equipo para seguridad? Mirá lo que le decía Daniel Martínez a la calle.
Esto necesita gente con experiencia y con conocimiento del tema. Recién la calle decía que él va a liderar personalmente el problema de la seguridad. Y sin embargo, la verdad que el otro día, con alguna medida que planteó, nos dejó medios que no entendemos. Planteó de que había que autorizar a la policía pedir la cédula en la calle. Y sin embargo, la ley de procedimiento policial ya lo permite. Es más, le informo a la calle que en el 2018... en 477.000 y algo de casos se pidió cédula en la calle por parte de la policía. A veces nos da la impresión que los asesores de la calle se quedaron en la época del fax. Por lo tanto, señor Lacalle, míreme a los ojos. Usted no tiene, me parece, la experiencia y el conocimiento como para liderar este proceso. Deje que gente con experiencia, que ha enfrentado a la delincuencia con el chaleco antibalas, sea quien lidere el retornar un país seguro y de convivencia en paz.
Bueno, mucha gente se acordaba del míreme a los ojos, ¿no? Que fue un momento de interacción que rápidamente volvió a mirar a la cámara. No. Y además, no miró, tampoco nos ayudó la transmisión de que no mostraron a la calle cuando le dijo míreme a los ojos. Yo quería ver si la calle lo iba a mirar a los ojos o no.
Claro, pero para mirarlo a los ojos la calle tenía que salir de donde estaba, dar la vuelta y ponerse adelante de la cámara que estaba enfrente a Daniel Martínez, porque empezó a mirar a la cámara enseguida.
En fin, pero viste que el concepto...
Una lástima de la estrategia de Martínez, porque, sí, porque estaba bien la frase. O sea,
sí, míreme a los ojos.
Hubiese sido un buen golpe de efecto en vez de un bluff, como terminó siendo,
sí,
¿no?
No rindió. Pero bueno, pero el concepto de Martínez era ese. Era, a ver, ¿quién tiene el mejor equipo, no? Viene a mejorar la seguridad a alguien que no tiene experiencia ninguna en seguridad. No, correte y deja que los que sabemos, entre comillas, no lo manejemos. No sé si ese argumento va a aparecer ahora, de quién tiene el mejor equipo, ¿no? Porque por un lado, el gobierno supongo que te va a decir, nosotros tenemos un equipo que está bajando la cifra de los delitos, pero también eso implica pegarte mucho a esta administración. Y de Frente Amplio no veo que vengan a decir, córranse que llegan los que saben, tampoco creo que venga por ahí la mano.
Sí, me genera mucha incertidumbre, por ejemplo eso, si va a haber algún tipo... de definición. Si no recuerdo, fue en este debate que Martínez confirmó a Leal como eventual ministro del Interior, ¿no?
Dijo Gustavo Leal, quien además anuncio acá que va a ser mi eventual ministro.
Me pregunto si el debate va a tener algo de eso, particular en seguridad o en otro tema, pero me parece que el tema de los equipos va a estar rondando el debate.
Bueno, una última. La calle insistió mucho con un tema, que capaz que se lo acuerdan, ¿no? En materia de seguridad. Y me interesa saber si va a aparecer uno similar ahora. Miren, agarré una de las tantas veces que habló de este tema, ¿no? Pero a ver si se lo acordaban. Esto es lo que un caso específico que mencionó la calle una y otra vez en los dos debates.
La gente de nuestro país hoy es tristemente célebre, no solo porque salen, sino porque entra el narcotráfico internacional. Es tristemente célebre porque se nos escapa un preso famoso de la cárcel central. No de una cárcel de mínima seguridad en algún lugar del país, de la cárcel central.
Moravito una y otra vez escapó. Moravito se escapó de cárcel central caminando. ¿Cómo puede ser? Somos un pésimo ejemplo a nivel internacional. Hoy somos tristemente célebres. Hay que ver si va a aparecer un Moravito, ¿no? Por ejemplo, que
un tristemente célebre, el pasaporte a Marcet, decís, por
tristemente
ejemplo.
Célebre, somos conocidos por haberle dado un pasaporte a un narco. O tristemente célebres porque, no sé, y meté el caso que te guste más, puede ser el de Astesiano también, ¿no? Bueno, porque el jefe de custodia del presidente terminó procesado por asociación para delinquir, etcétera. La pregunta es cuánto se va a machacar la seguridad con un caso específico, ¿no? De agarrar y pintar toda una administración con un caso específico y viceversa, ¿no? Que Delgado, si en algún momento lo empiezan a atacar, diga, bueno, acá llegaron los que dejaron escaparse a Moravito, a darnos clase de... cómo hay que hacer determinadas cosas, ¿no?
Sí. Entiendo que el efecto Moravito no vale lo mismo en la campaña y en el debate del 2019 que en la campaña y el debate del 2024, ¿no? Es claro que esa bala ya la usaste, la podés eventualmente volver a mencionar, pero ya no pesa lo mismo. Por el contrario, sí me imagino que en algún momento va a aparecer el listado de escándalos, llamémosle así, que se dieron en este gobierno.
Te leo algunos mensajes más, como por ejemplo en el chat de YouTube. Los debates no sirven para nada, y ese en particular se trató más de periodistas rascándose la panza entre ellos que de tener un debate como la gente. Es cierto que si volvemos al esquema donde cada bloque va a haber recambio de periodistas, por favor no gasten 3 minutos en agradecer la oportunidad y saludar de vuelta a los candidatos. Lean el teleprompter. No, nada de qué bueno que está acá, ojalá que no sé qué, no me interesa. O sea, tanda, vuelven de la tanda y candidato X, hablemos de tal cosa. El tema elegido por los asesores fue este, arranca usted. Nada de bueno, qué bien que estamos, ojalá que sea un debate por lo alto, no sé qué. Si cada vez que se vuelve de una tanda vienen los buenos deseos de que el debate sea por lo alto, la verdad que venimos mal. Otro mensaje, por ejemplo,
¿vos, por qué no dicen Marquitos que mintió la calle Pou, aumentaron los impuestos, aumentaron las tarifas, los combustibles, etcétera, etcétera? Mintieron, dice alguien.
Bueno, el riesgo de vos hacer una promesa en un debate así es que tenés un archivo fuertísimo. Que cuando vos agarrás y haces una promesa en el medio de la campaña, por ejemplo, de la baja de los impuestos, o si decís, si gana el Partido Nacional, se acabó la suba de impuestos, la suba de los combustibles, o no van a subir la edad de la jubilación. Después lo que pasa es que cuando llegas al gobierno te puede pasar que tenés un archivo feroz que te viene y te lo van a restregar. Una posibilidad es que ese archivo sea usado ahora como munición. Yo que sé, el Frente Amplio podría agarrar ese archivo y cuando le endilguen lo de los impuestos, como decíamos antes, decir, bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿Le creo a los que me dijeron que no subían impuestos o a los que me sacaron el descuento por tarjeta? Por ejemplo, Marquitos ponía este mensaje, ¿no? Algunos ejemplos de la quién le creo. ¿A quién le creo? ¿A Odone, que dice que las cuentas y la economía no están tan mal? ¿O a Yamandú, que nos pinta que el apocalipsis económico en el que vivimos? Y nos hace lo opuesto, ¿no? ¿A quién le creo? ¿A Martinelli, que dice que bajaron todos los delitos? ¿O a Delgado, que dice que sabe qué hacer con la seguridad? ¿Por qué no lo hace ahora? Puede ser que vayan por ese lado, ¿no? De, bueno, ¿a quién le creo? ¿A uno o a otro? Hay muchos más momentos de los dos debates y pistas de qué van a pasar. Sigan mandando mensaje al 097-441-443 y al chat de YouTube. Se vienen momentos de todo tipo. Y nos vamos a adentrar al fango también. Momentos donde, por ejemplo, se puso pillo Daniel Martínez, donde la calle Pou también se puso intenso, y, por ejemplo, si se van a reeditar eso. ¿Qué tan al barro puede querer ir Orsi o qué tan al barro puede querer ir Delgado?
Lo que pasa es que es un debate distinto, ¿no? En eso de qué tan al barro ir, porque en ese momento llegaba la calle Pou, por lo menos en el segundo, la calle Pou con mayoría parlamentaria y Daniel Martínez muy atrás, teniendo que descontar. O sea, jugándose todo. No sé si se jugó todo o no. Recuerdo que no arriesgó tanto tampoco. Pero acá es distinto, porque la señal que tenés que dar siempre tiene que ser de diálogo, ¿no? O sea, no creo que quieran a alguien que vaya a matar al otro porque le estás hablando justamente a los que están dudando de si votarte a vos o votar al otro. Pero eso lo estarán pensando justamente en este momento en los respectivos comandos.
Hacemos una pausa y ya seguimos, pero antes, Kula Shaker haciendo una gran versión, un poco de silencio, hash. Nico, ¿sabes qué? Estoy buscando un buen colchón para la espalda, para dormir cómodo, tranquilo.
¿Y por qué no vas a Delta Colchones? Porque Delta Colchones y Muebles tiene 3 sucursales en Unión, Cordón y Paso Molino y te atienden de forma espectacular porque son especialistas. Pero además, si trabajás todo el día o no podés pasar por alguno de los locales, podés ingresar en deltacenter.com.uy, en donde están todos los productos con un montón de información, tal como si te estuvieran asesorando en el local. Y si te queda alguna duda, los podés contactar directo por WhatsApp para que te brinden una atención 100% personalizada. Ellos entienden de colchones y muebles, te hacen las preguntas necesarias para ayudarte a elegir y te brindan la mejor solución para vos, para que estés totalmente satisfecho. Por eso, si estás pensando en renovar tu hogar o te estás por mudar, elegís y resolvés en deltacenter.com.uy. En Delta, colchones y muebles a tu alcance.
Estábamos recordando debates de los dos debates de la calle y Daniel Martínez. ¿Qué pistas pueden arrojarnos para el debate que se viene entre Delgado y Orsi? Mucha gente en los mensajes en el 097-441-443 y en el chat de YouTube nos señalaba, claro, los otros debates que había, como por ejemplo el que se dio entre Larrañaga y Cose, hubo uno que fue entre Manini y Andrade, pero nos vamos a concentrar específicamente en lo de la calle y Martínez, porque bueno, eran los debates de los presidenciables.
Sí, te cuento igual, Jorge, que mientras hacíamos el primer bloque, aparecieron las novedades de lo que fue. Sí, bueno, no tanta en realidad. Tuvo lugar una nueva reunión con la Corte Electoral, los comandos de campaña, etcétera. Va a haber otra más el martes, ahí se va a definir, por ejemplo, quiénes van a ser los moderadores y alguna cuestión más que queda por resolver. Lo que sí se sabe es esto que hablábamos de los 5 bloques temáticos. Bueno, se hiló un poco más fino en cuáles son los 5 bloques temáticos. Va a estar desarrollo humano, que incluye temáticas como salud, vivienda, deporte, cultura y discapacidad. Seguridad, por ejemplo, convivencia, narcotráfico, cárcel. Economía, donde se va a hablar de macroeconomía, inserción internacional y producción. Educación e innovación. Y por último, trabajo, mercado laboral, ahí aparece el tema de seguridad social, por ejemplo, esos son los cinco bloques. En la próxima reunión, según publica El País, va a haber un sorteo para definir qué candidato va a hablar primero, y lo que se sabe es que cada uno va a tener 3 intervenciones por tema, la primera de 3 minutos, la segunda de 2 minutos y la tercera de 1 minuto. A su vez, los equipos de campaña van a tener una reunión más, esta que hablaba del martes. Ahí se van a definir detalles como quiénes van a ser los moderadores y la posibilidad eventual de que haya repreguntas por parte de los moderadores, algo que a todos nos interesa mucho saber, porque es lo que le puede dar un poco más de picante al debate, más allá de si se abre o no la posibilidad de que se interrumpan, que parecería ser que no va a ser el caso por cómo la primera información que ha surgido hasta el momento.
Sergio, en el 097-441-443 pone: no es un debate, dejen de decirle debate, es una exposición de intenciones para convencer viejas. Bueno, no sé si es tan así, pero yo qué sé. En definitiva, si termina siendo sin interrupciones, sin repreguntas, la verdad que ese debate podría haber sido un mail. Tenemos, a ver, estrategia distinta de cómo se paran los candidatos desde el oficialismo y desde la oposición a la hora de tener estas instancias. Por ejemplo, César, Daniel Martínez dejó un concepto durante el debate y una estrategia que lo vemos en YouTube, lo escuchamos en la radio y después lo analizamos y le ponemos el nombre.
Yo espero realmente que en este bloque podamos escuchar más propuestas del lado del señor Lacalle, porque la verdad que hemos escuchado muchas críticas, nos falta escuchar propuestas, nosotros las hemos hecho, e inclusive datos de la realidad, que como gusta decir, lo que importa en la vida son hechos y no palabras. Para hablar de desarrollo humano nos importa hacer recordar algunas cifras. ¿Sabían ustedes que el año 2004 el 40% de los uruguayos vivía bajo la pobreza? ¿Sabían ustedes que ese número ahora no alcanza el 9% y nos duele y nos preocupa, porque no queremos que ningún uruguayo ni ninguna uruguaya quede al costado del camino, y vamos a trabajar para que ese número baje o desaparezca? ¿Saben cómo se llama haber gobernado haciendo caer tan dramáticamente la pobreza? Gobernantes con sensibilidad humana. Nosotros creemos que hoy está en riesgo, porque a unos pocos poderosos parece que no les gusta cómo marcha el país. Para ellos, que el Uruguay esté entre los 3 países latinoamericanos con más alto índice de desarrollo humano parecería que fuera un despilfarro.
Bueno, hechos no palabras, el concepto de Daniel Martínez, y viste que hay una estrategia que es la de machacar con los logros, ¿no? Que es una estrategia discursiva de, bueno, me toca a mí hablar, vamos a hablar de todas las cosas que yo hice. Hice esto, hice lo otro. El indicador tal, lo agarramos en este, ahora está en lo otro. Tal tema, dijimos que vamos a hacer esto, lo cumplimos. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como la aplanadora de ir tirando logro tras logro, hecho tras hecho, y no prometer tanto, ¿no? Ese sería un concepto posible. Lo otro es ir al debate ideológico, ¿no? Yo represento esto, vos representás lo otro, ¿no?
Bueno, lo que pasa, ahí me imagino que parte de esto va a aparecer en el debate, ¿no? El hecho de Orsi hablando de los logros, de los indicadores sociales en los gobiernos del Frente Amplio, que, uh-huh, que son indiscutibles. Vas a decir desde la oposición, bueno, tuviste el crecimiento económico, viniste de... estabas tomando con uno de los momentos cuando estabas saliendo de una crisis, bueno, pero los datos son los datos. Por el lado del gobierno se va a decir, bueno, nos decían que íbamos a barrer con todos, con las políticas sociales, y apareció la pandemia y creamos el seguro de desempleo parcial y mantuvimos las políticas sociales, creamos el bono infancia. Bueno, por ahí me imagino que va a ir parte de la discusión por ese lado, ¿no?
Bueno, esa es una estrategia. Te doy otra. ¿Cómo le contestó Lacalle a esto? Uh-huh. ¿No? Escúchenlo y le vamos a poner el nombre a la estrategia. ¿Lo tenés por ahí, César? Vamos a verlo.
Incumplimientos en temas sociales. Y para no darle tinte político a mis argumentos, voy a citar correligionarios de Daniel Martínez. Lo que no han dado resultados son las políticas sociales. Menos asistencialismo, decía el señor Mujica. Cristina Lustenberg, alguien que ha trabajado en estos temas, Uruguay tiene que rever todo su diseño de políticas sociales. Fíjense lo que dice Mario Vergara, candidato al Senado por el Frente Amplio. Hay más de 600 programas sociales en el Estado. Hay derroche por ineficiencia, por falta de calidad en la política y en la ejecución del gasto.
La estrategia podría ser divide y vencerás, ¿no? Vos sabés que estás debatiendo con un presidenciable, vamos a agarrarle lo que dicen sus socios y vamos a agarrar todas las críticas y tirárselas en la cara una tras una, ¿no? Pienso que si lo hiciera Delgado, puede agarrar y decir, bueno, a ver qué decía Andrade sobre tal tema, el que piense distinto, hacer énfasis, por ejemplo, en las diferencias que tenían en seguridad social, por decirte algo, ¿no? Y en el caso de Orsi puede hacer lo opuesto, ¿no? Bueno, a ver qué cosas ha dicho Manini sobre la seguridad. O a ver qué decía Manini sobre la usura y lo que decían los blancos sobre la usura. La estrategia de Viven serás contestarle a la persona cuando te hable, por ejemplo, de, yo qué sé, debaten Orsi y Delgado sobre seguridad. Y bueno, Delgado te va a contar todas las cosas buenas que hizo cuando le toca a Orsi. Bueno, ¿cómo tan bueno si Manini dijo que había que declarar la emergencia, la emergencia por la seguridad? Manini dijo que no se terminó el recreo, etcétera. Agarrás lo de los socios, ¿no? O cuando hablen de economía, ¿no? Delgado, por ejemplo, puede agarrar y hacer énfasis. Bueno, pero Óscar Andrade, el Partido Comunista, el Partido Socialista, militaron para hacer el plebiscito de la seguridad social. Son tus socios, vas a gobernar con ellos. No se pudieron poner de acuerdo para un tema así y se quieren poner de acuerdo para inserte el tópico del que estén hablando.
Sí, 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 está bien.
¿Se va a venir esa estrategia?
Sí, yo me imagino que además otro elemento que va a aparecer es el gobierno hablando del no tanto del crecimiento, pero sí de la cantidad de nuevos puestos de trabajo, cómo se ha mantenido la tasa de actividad, y en el Frente Amplio contrarrestando en que se empeoró en la distribución, ¿no? Y que, por ejemplo, uh-huh, con crecimiento de la economía hay más pobreza, que los hogares de los deciles o de los quintiles más altos fueron los que ganaron más en términos salariales que los más bajos. Me parece que la discusión va a venir por ahí, o por lo menos que el Frente Amplio lo va a enfocar desde la distribución y el oficialismo lo va a volcar por el lado del cuidado fiscal y sobre todo del crecimiento.
Ahora vamos a entrar un poco más en el terreno del barro, ¿no? Y creo que me interesa.
Lo estábamos esperando, Jorge.
Me interesa que manden al 097-441-443 y que manden también al chat de YouTube. ¿Piensan que Delgado y que Orsi tienen alguna para tirar? ¿Alguna fangosa para tirarla del otro? ¿Alguna acusación? ¿O, por ejemplo, piensan que van a meter en algún momento algo de su trayectoria o de su vida personal? Por ejemplo, mucha gente se lo debe acordar, ¿no? Este momento que se dio intercambiando entre Lacalle y Martínez en el segundo debate, cuando podían interrumpirse, ¿no? Mirá lo que se daba.
Tenemos un problema con la soja y se da una oportunidad con la ganadería. Hay que estar arriba de los temas y por eso tiene que haber un presidente Lacalle que esté arriba de las cosas.
Se le terminó el tiempo, le queda un breve resto a Martínez.
Ahí está. No, bueno, no te preocupes. Experiencia yo tengo, porque fui, la verdad, trabajé toda mi vida y fui un exitoso empresario que vivía con la cola de un asiento de un avión recorriendo el mundo y generando negocios y atendiendo clientes.
Bueno, ahí Martínez pulsando sobre una de las líneas, ¿no?, de combate que era... Bueno, Lacalle la única experiencia que tuvo fue en el sector público como legislador, más nada. Yo soy un empresario, ingeniero, estuve en el sector privado, en el sector público, tengo experiencia, ¿no? Ahí habría que ver si en definitiva se puede volver a por el parte de alguno de los dos, ya sea Delgado o de Orsi, pegarle al otro y decirle, bueno, en realidad yo he hecho esto, vos has hecho lo otro.
Bueno, eso es parte de lo que va a pulsar, ¿no? Delgado, a quien desde la campaña del oficialismo lo pulsan sobre el hecho de que él atravesó más lugares de responsabilidad y de responsabilidad nacional, la diferencia de Orsi, que básicamente su experiencia de gestión está en la intendencia de Canelones. Seguramente lo que pulse Orsi es cómo ha llevado adelante la administración en Canelones y lo que destacan incluso gente de otros partidos sobre él, vinculado a su capacidad de diálogo. Algo que está haciendo, de hecho, ahora por estos días, Delgado, a propósito de archivos, donde dirigentes del Frente Amplio, del PIT-CNT, han destacado su capacidad de diálogo también.
Este mensaje que dice, yo creo que ambos tienen y tendrán guardado algo fangoso, pero no se van a pegar indiscriminadamente. Si alguno piensa que va perdiendo, puede usarlo, pero no creo que se lastimen. Pone entre comillas lastimen, ¿no? Bueno, mirá este intercambio que ahí sí se empezó a tomar temperatura el debate, el segundo debate entre Lacalle y Martínez. Tíralo por ahí, César.
Si nos pusiéramos nosotros a hablar de los gobiernos blancos que él mencionó, también habría que hablar de Focoes, de Berríos, de Pan de Azúcar, bueno, de un montón de cuestiones, pero yo no me voy a dedicar a hablar de eso, que son elementos...
Hasta igual en medio, mirá que están hasta las manos ustedes.
Mirá que...
Hasta las manos y cerca tuyo.
Sí,
adelante, Daniel Martínez.
Yo creo que el amigo...
¿Puedo interrumpir? De eso se trata, de tener un diálogo.
Está agresivo, pero no importa. Yo respeto.
Bueno, ahí Martínez le tira, ¿no? Con todos los casos de corrupción de los gobiernos blancos de los 90, del gobierno blanco de los 90, y Lacalle le dice, bueno, envidio, ojo porque ustedes están hasta las manos y gente muy cercana a vos. No sé si después se terminó esa acusación así, terminó concretando en algo, si alguien cercano a Martínez terminó cayendo por algo, me parece que no, pero... Era como dar una suspicacia, ¿no? Bueno, vamos a hablar de corrupción, mirá que ustedes tienen algo, ¿eh? Y están hasta las manos, gente muy cercana a vos.
Lo que pasa es que, claro, las acusaciones de corrupción hacia los gobiernos de los partidos tradicionales en aquel momento quedaban muy lejos en el tiempo, ¿no? Obviamente ahora es distinto, pero en el gobierno anterior no se le podía achacar a Lacalle Pou las cosas que habían pasado en el gobierno anterior. Por otro lado, también se vio un momento como incómodo, ¿no? Porque Martínez quería que lo ampararan en el uso de la palabra y era un momento en el cual se podían interrumpir.
Sí, que quedó ahí medio, le complicó ese tema. Pero Martínez no tuvo problema igual en después ponerse más picante. Por ejemplo, recordada esta también, me imagino, ¿no? César, cuando Daniel Martínez empieza a tomar temperatura y decide tirarle con una munición gruesa a Lacalle.
Que sí hizo referencia a supuestos amigos que hicieron negocio en Venezuela. Y yo creo que hay que tener autoridad a veces para decir las cosas, ¿no? Yo no quería meterme en esto, pero la verdad... todos sabemos que hace poco, la vía judicial, el gobierno logró recuperar un campo que tenía a partir del año 94, cuando era secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas, el senador Álvaro Delgado. No cumplía ninguna condición para ser colono. Ustedes saben los colonos que requieren, y es lógico. El Estado trata de ayudar a quienes realmente necesitan, quienes se van a radicar y trabajar en el territorio. Era, como lamentablemente se ha dado en esa época, en base a alguna tarjetita, que tengo algunas copias de algunas, en los cuales se recomendaba, y este caso era por ser secretario del ministro de Transporte y Obras Públicas. La verdad que yo creo que hay que dar el ejemplo, porque yo creo que ese no es el Uruguay que yo quiero. Yo quiero el Uruguay donde todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y donde no haya privilegios para nadie. Por lo tanto, lamento que haya hecho referencias a cuestiones que en todo caso hay que probarlas. Esto fue probado y la justicia la retiró hoy a instancia del gobierno el campo, pegado a lo de sus suegros, casualidad además, en Paysandú, porque en definitiva estaba incorrectamente dado.
Está equivocado.
Pero bueno, eso es lo que salió.
Infórmese bien porque está equivocado.
La prensa. Pero bueno, yo lo
además,
que en definitiva...
Además, muy bajo, está equivocado.
Ah, claro. O sea, los privilegiados pueden decirnos cualquier cosa, que tenemos amigos que hicieron negocios turbios en Venezuela, todo. Nosotros no podemos decir nada, pero no importa. Eso es parte de...
Diga la verdad.
De la visión,
si dice la verdad, no hay problema.
De la visión que cada uno tiene.
Bueno, ahí le tiró con munición 100% gruesa a Martínez, ¿no?
Vos decís que efectivamente se lo había guardado por si el debate escalaba, o lo iba a tirar igual diciendo no quería entrar en esto, pero ya que estamos...
No, para mí lo guardó. Si me tiran con algo, tengo esto para tirarlo. Viste que la respuesta de Lacalle fue no contestar nada, poner cara de enojo y decir eso es mentira, diga la verdad. Además es bajo.
Sí.
Esa es una gran respuesta cuando empieza a aparecer este tipo de munición, ¿no? Tratar al otro de que está yendo por lo bajo. Que te traten de fangoso. Está yendo al barro. Pero enojado y firme.
Sí, y diciendo que no es verdad, ¿no? Después tenés que ir
y demostrarlo.
Y, ¿no? Y contrastarlo, bueno, al día siguiente, o creo que en la misma noche Delgado dio sus explicaciones, pero bueno, para el momento del debate decís, está, no es verdad y es bajo, y zanjás la discusión.
Acá tenés muchos puntos donde podrías decir, bueno, ¿hasta dónde van a tirar de la piola, no? Por ejemplo, con el caso Astesiano, ¿hasta dónde tirar de la piola? Con el caso Marceta, ¿hasta dónde tirar la piola? Y tenés uno, que es el caso Penades, que ese sería ir al barro absoluto, ¿no? Ese sería el barro absoluto.
No va a aparecer, imagino que no va a aparecer ese
caso. Yo también, me imagino que no. Tenés, César, lo que decía la calle sobre el tema de los negocios con Venezuela, para darle un poco de contexto y que se genere otro momento. Y vamos con ese, que es el último.
Y hizo referencia a supuestos amigos que hicieron negocio en Venezuela, y yo creo que hay que tener autoridad a veces para decir las cosas, ¿no? Yo no quería meterme en esto, pero la verdad, todos sabemos que hace poco...
Ese es el mismo, ¿no? No sé si tenés otro que es de la calle de negocio de Venezuela. A ver si puede ser, si no, capaz que lo habré guardado mal yo, ¿no, César? ¿O sí?
No creo.
Soy falible.
Estoy en una situación muy difícil porque no creo que ninguno de los dos se haya equivocado.
Seguramente
entré y borré el archivo sin querer.
Pudo haber sido que Nico entró y borró. Pero bueno básicamente no importa. Lo que decía la calle es, bueno, ¿qué negocios turbios tienen ustedes con Venezuela que se niegan a... Que se niegan en definitiva a condenar la dictadura venezolana? Algo pasó ahí que a mí me interesa investigar y que ustedes por algún motivo no quieren revelar exactamente qué es lo que está pasando.
Me imagino la carta de Venezuela apareciendo nuevamente.
¿Vuelve Venezuela?
Sí,
¿para vos va a aparecer Venezuela? La carta de Venezuela. ¿No quedó viejo Venezuela?
Sí. No, va a aparecer la carta de Venezuela, seguro que va a aparecer la carta de Venezuela.
Bueno, algunas lecciones de los debates de La Calle y Martínez. A ver, ¿qué pueden repetir? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué seguramente no hagan y repitan Delgado y Orsi en el debate que se viene para la semana que viene? Nico, ¿te parece si hacemos una pausa y a la vuelta ganó Donald Trump? ¿No nos importa en este momento cómo va a afectar eso a la interna de Estados Unidos? Hablemos de qué pasa con el resto de nosotros, con todo el resto del mundo. Ya venimos.
Fácil desviarse.